Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No, a partir de mañana ya se pone en marcha el plan MOVES 3. Estará vigente hasta el 31 de diciembre del 23. Incluye novedades, entre ellas, por ejemplo, que no habrá ayudas para camiones y autobuses eléctricos y de gas. Novedad, ¿eh? Tampoco para los bicisharing, para la puesta en marcha de acciones para fomentar la movilidad de las empresas. Bueno, el presupuesto de 400 millones de euros se podrá ampliar hasta 800 si se agotan los fondos iniciales. Para la Comunidad Valenciana, 42 millones de euros. Importante que los particulares, los autónomos, la administración pública podrán elegir si se acogen al MOVES 2 o al 3, aunque ya hubieran iniciado el proceso del 2. Siempre que se facture o la factura se haya emitido con posterioridad al 9 de abril. En caso de escoger el nuevo programa, recibirán una cantidad mayor, pero cobrarán, eso sí, más tarde. La cuantía de las ayudas se va a incrementar en un 10% para personas con movilidad reducida, para taxis, para VTC y también habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes que se van a ver bastante beneficiados. Importante es el asunto de, por ejemplo, mientras en el MOVES 2 solo se permitía que los concesionarios o puntos de venta pudiesen adquirir 4 coches eléctricos, como demos, que se suelen llamar, en la nueva edición podrán comprar 30, y también se podrán acoger ciclomotores, cuadriciclos, motocicletas, lo que también supone una auténtica novedad. Bueno, podemos contar mucho más, pero lo haremos a lo largo del programa. Hablaremos de este aspecto. Hoy, por cierto, nos iremos a los clásicos. Hablamos de los modernos, de los coches eléctricos. Pues también nos iremos a los clásicos. Hablaremos del 30 aniversario del Citroën ZX con el de Copa CV, con esa Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Y hablaremos del 30 aniversario de este coche y también del regreso de un clásico, del Renault Fuego en versión eléctrica. Atención. Bueno, pues esto y mucho más aquí en Luz de Cruce. Estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, y hablaremos del conflicto en estos momentos que hay con los examinadores. Hay 15.000 examinandos que están pendientes de hacerlo y tan solo un examinador más, añade la Dirección General de Tráfico, la Jefatura. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Oye, ya era hora lo del MOVES, ¿eh? Sí, yo lo que sí que le puedo recriminar al gobierno es la rapidez. Quizá tendría que haber llegado antes. Creo que el cuadruplicar inicialmente esa cantidad es muy importante, de esos 100 millones a los 400, sí, con posibilidad de 800. Tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que aquí Teresa Rivera ha hecho un gran trabajo. Insisto, me hubiera gustado que hubiese sido más hace principios de año. También entiendo que con la pandemia es complicado y veremos cómo lo gestionan las comunidades, porque uno de los fallos en el pasado ha sido que ha habido comunidades que han ido como un tiro y otras que se han quedado ancladas en el pasado, Vicente.
Veremos lo que pasa. Banderazo de salida. Comenzamos. Y atención, hablando de eléctricos, hay una marca de automóviles que en el 2023, es decir, ahí a la vuelta de la esquina, tendrá 12 modelos eléctricos. Y además ha alcanzado niveles históricos hasta marzo en ventas. Hablamos de BMW, David.
Sí, y además fue la marca que inicialmente, no desligó, pero sí que le puso un nombre especial a su gama de eléctricos, con esa I delante. ¿Te acordarás del i3? Que aún está en nuestro, aún lo tenemos. El i8, que ya ha dejado de fabricarse. Pero que, bueno, vine ahora con una una pléyade de modelos para 2021, 2022 y 2023, uh-huh, excepcional. La marca bávara.
Y también deportivos, que acaba de sacar unos deportivos que a mí me interesa mucho conocerlos.
Pero vamos a preguntarle, si te parece, a la persona, yo creo que mejor nos puedo informar de cómo va a ser la estrategia de BMW para este año y para los próximos.
Jefe de prensa de BMW Group en España, Borja Hórnigos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias. Sí, con la buena noticia del MOVES, como habéis anunciado antes,
sí,
que son buenas noticias ya no solo para BMW, sino para todo el sector del automóvil.
Ajá. Bueno, hablaremos en un instante de este aspecto, pero bueno, también buenas noticias las que trae las ventas de BMW. ¿Quién lo diría, no? Alcanzan niveles históricos hasta marzo, a pesar de todo, a pesar de la COVID, a pesar de la pandemia. ¿Qué ha pasado con BMW?
Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, con toda la evolución de nuestras ventas. Y bueno, sobre todo, si hay que ponerle un motivo, es a esa expansión, digamos, de la gama, ya no solo en eléctricos, que es de lo que vamos a hablar un poco ahora, sino también de los deportivos, ¿no?, que tanto te interesaban a ti, pues una gama muy completa de gran cantidad de modelos en todos los ámbitos.
Sí, Vicente, vamos con la parte eléctrica, porque aquí sí que es cierto que BMW fue valiente en su día, hizo las cosas un poco al revés del resto del mercado, ¿eh? Ellos desligaron una, ¿cómo lo podríamos llamar?, un segmento de la marca, ¿no?, llamarlo I. ¿Te parece bien esa palabra? ¿O cómo lo llamarías? ¿O una división dentro de BMW?
Sí, la verdad que fue bastante pionero, ¿no? En 2011 sí, nació BMW I, ¿no?, una marca que iba a albergar todos nuestros vehículos eléctricos con una división aparte. Al igual que tenemos BMW M para los deportivos, pues esta marca iba a ser, está asociada a la electromovilidad y también a la sostenibilidad. Pero no llegó, sí, hasta el 2013 el primer modelo, ¿no?, que era el i3, pues un vehículo urbano, parido, digamos, eléctrico, por decirlo de alguna manera, con fibra de carbono y muy novedoso en todo lo que es el uso de materiales.
Tiene el honor de ser el primer vehículo de la historia de la automoción de fibra de carbono realizado en serie, en gran tirada. Sí que teníamos deportivos anteriormente que se habían hecho con fibra de carbono, pero un modelo de estas características era la primera vez en la historia, y luego nos traía BMW un coche urbano y un deportivo, que fue el i8, que hace poco se ha dejado de fabricar dentro de BMW.
Sí, fue justo un año después cuando lo presentamos del i3, fue en 2014, y bueno, era un superdeportivo híbrido enchufable, la verdad que un coche muy especial, con un
espectacular
motor eléctrico en el eje delantero, un térmico de tres cilindros en el trasero en posición central y una apariencia realmente espectacular con esas puertas que se abrían de forma de la gaviota. Y con la segunda variante que presentamos, porque inicialmente era un coupé y luego sacamos una segunda variante en el 2017 que era la versión roadster, con el techo a cielo abierto, y era espectacular, la verdad.
Empezaba pronto BMW y ahí pudisteis atesorar kilómetros y kilómetros de experiencia eléctrica, que creo que era lo que le faltaba a todos los fabricantes. Y ahora cambia un poco el formato, el mercado pide SUV y salís con el iX y con el iX3, pero también una parte importante del mercado quiere una berlina para poder viajar, para poder moverse con facilidad por carretera, y llegáis con el i4. Si te parece, Borja, empezamos con el i4. El i4 podríamos compararlo con un serie 3, ¿no?, o un poquito más grande que un serie 3, ¿o dónde lo encajarías?
Pues va a compartir, digamos, plataforma y carrocería con el serie 4 Gran Coupé, que para los oyentes que a lo mejor no se sitúan, es un serie 3, digamos, con un formato más deportivo. Es un gran coupé de cuatro puertas y la verdad que, bueno, con una estética muy deportiva y muy rompedora.
Lo que sorprende, en comparación con el resto de motores térmicos, es para un berlina, ya partimos con unas potencias muy altas y también yo creo que la prensa internacional pude ver, no recuerdo el mes exactamente, pero hicisteis la presentación mundial a través de internet desde Múnich y pudimos ver, llegaba con una autonomía un poquito por encima de la media del mercado.
La verdad que, bueno, la presentación, como bien dices, fue en la conferencia anual del grupo BMW en Múnich hace un mes aproximadamente, y bueno, sí, ahí ya desvelamos los primeros datos del coche. Una autonomía de 590 kilómetros en el ciclo WLTP y una potencia eléctrica de 390 kilovatios, que si lo traducimos a caballos, que estaremos más acostumbrados, son 530 caballos.
¿Es un M3 o un M2?
Es un M3. Un M3 hace 0 a 100 en 3,9 y este lo hace en una décima más lento, que vamos, es básicamente inapreciable para cualquier persona.
Y es un lobo con piel de cordero, porque luego para el uso diario es un coche perfecto.
Perfecto, si tiene esa, bueno, doble variante de ser muy utilizable en el día a día y también ser un deportivo, ¿no? Las primeras fotos que pudimos mostrar a la prensa era con el coche camuflado y de lado, ¿no?, derrapando, ¿no?, que es una forma quizá no muy usual de presentar un coche 100% eléctrico.
Sí, pero ya has podido verlo físicamente ya, o todavía no habéis tenido la oportunidad.
He visto el iX y he conducido el iX3, pero el i4 es el único que no he visto en directo.
Vamos con el iX3 y el iX. puede llevar a engaño, ¿no? A los clientes. Oye, IX sin número IX3, ¿por qué esta nomenclatura?
Bueno, el IX3, empiezo por el más fácil. Sí, es un
X3 que ya has probado y has conducido, pero vas a hablarnos también un poco de sensaciones y de emociones que te produce.
Sí, como digo, el X3 es un X3 100% eléctrico, que viene a completar toda la oferta que tiene BMW en motorizaciones, porque tenemos X3 gasolina, diésel, híbrido enchufable y ahora 100% eléctrico, todas las motorizaciones. Y el IX al final es un producto muy más en la línea del i3 y del i8. Un coche que ha nacido 100% eléctrico, del que no va a haber un coche con un IX con motor de combustión. Y que, bueno, pues se utilizan para construirlo materiales sostenibles en los paneles de las puertas, en los techos, en las tapicerías, con lo cual van más en esa sintonía de la marca BMW i que creamos en 2011.
En su día, BMW se quedó con uno de los mayores fabricantes mundiales de fibra de carbono para poder entrar en su proyecto eléctrico y de fibra. Estos vehículos que han nacido eléctricos, como el iX y el i4, van a tener también, no solamente en los revestimientos, en el interior, sino en la parte constructiva, ¿van a tener también muchos elementos compuestos o van a ser configuración de vehículo convencional?
No, van a tener elementos compuestos. Al final forma parte de esta filosofía de marca, ¿no?, de BMW i. Y al igual que iX3 no lo tiene, iX y i4 es la nueva evolución, digamos, de nuestros eléctricos y sí que tienen ese formato de construcción.
A partir del 23, una docena de modelos, hacíamos referencia, ¿no?, completamente eléctricos en las carreteras y, por tanto, vais a lanzar versiones, supongo, de la serie 5, la 7, etcétera.
Acabar el año con estos iX y i4, con cuatro vehículos 100% eléctricos en BMW, al que añadiríamos un quinto, que es el mini eléctrico, como parte del grupo, y ya se ha confirmado pues que va a haber un X1 100% eléctrico, que va a haber un Serie 7 100% eléctrico, así hasta un total de 12 modelos 100% eléctricos, que junto con los 13 híbridos enchufables, llegaremos a 25 electrificados en el año 2021.
Pues no me puedo imaginar, un Serie 7 eléctrico tiene que ser una auténtica bomba, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que sí, sobre todo porque es un coche que o es un coche para viajar mucho y en este caso te interesa quizá la variante diésel, o un coche muy urbano para ser llevado por un chofer, por ejemplo, y en ese caso en la versión eléctrica es muy interesante, aparte de que pueda realizar, por supuesto, traslados de hasta 600 y 700 kilómetros con las autonomías que habrá para el coche.
Vale. Ya esa cifra ya te gusta, Vicente, porque tú ya hace años me pusiste los 500 kilómetros como tu condición sine qua non para un coche eléctrico.
Me he quedado sorprendido con esa autonomía, tremenda. 700 kilómetros, he oído bien, ¿no, Borja?
sí, 700 kilómetros, ya estamos hablando de coches que vendrán en 2 años y deberíamos de estar ya no son nosotros, sino casi muchos fabricantes en esas cifras.
Oye, Borja, pues nada, dentro de poco un eléctrico será capaz de prácticamente cruzar la península desde Valencia e irse tranquilamente allá al otro lado sin problema alguno, ¿no? Prácticamente sin recarga.
Totalmente, sí.
Y vais a ser BMW quizás los primeros, por lo que veo, porque estáis acercando ya a los 900 más o menos, que eso ya es una cifra muy importante y muy notable.
Bueno, siempre intentamos estar innovando y a la vanguardia de la técnica pues para conseguir tener innovaciones como ha hecho siempre BMW, ¿no? Ya no solo con esto, sino pues con tecnologías no lumínicas como los faros láser o otras tecnologías.
Vicente, si te parece, vamos a fechas. Borja, iX... I4, empezamos por el I4, si te parece, por la berlina eléctrica, la primera berlina eléctrica de BMW. ¿En qué fecha, no sé si los clientes ya pueden hacer pedido y en qué fecha llegarán las primeras unidades?
Pues estamos hablando de dos coches que todavía faltan por definir muchos datos. Del iX sabemos casi todo, pero del I4 solo sabemos los datos de potencia y de autonomía que os he comentado. Sí. Entonces, los primeros iX los veremos este año ya por las carreteras españolas.
Sí.
Y los I4 los veremos muy al final o muy a principios ya del año que viene.
Me imagino que con todo esto de la pandemia entiendo que las cifras, las fechas pueden ser móviles, ¿no? Porque se puede complicar, ha habido problemas con proveedores para todo el mundo de la automoción. Pero ya tenemos aquí, el que ya está en las carreteras españolas, el iX3, y que has podido probar y tocar. Aquí mucha prensa internacional decía, era la primera vez que BMW fabricaba en China. Y es un vehículo que se fabrica en China y que se trae a Europa. Yo he podido sondear distintas personas y me dicen, es que es exactamente igual como cualquier otro BMW. ¿Nos puedes confirmar esto?
Sí, tanto a nivel estético como a nivel dinámico, en su conducción, en ese ápice deportivo pues típico de la marca. Y sí que es así, es un BMW a todas luces, pero igual que ocurre con un i3, cuando lo coges, a pesar de ser un coche urbano, se nota, sí, ese ápice de deportividad y de lo que disfrutas conduciendo.
Eso siempre pasa con BMW, ¿eh? Yo lo puedo dar fe, que siempre tiene ese puntillo de que dice, es que es un BMW, y se nota. Bueno, cuéntanos, ¿qué sensaciones? Porque, el cliente de BMW habitual de coches de combustión que se sube por primera vez a un iX3 va a encontrar todo lo que busca un BMW. Yo eso estoy convencido porque siempre que suben por primera vez y lo prueban, bajan queriendo uno.
Sí, bueno, sobre todo por esa aceleración y esas reacciones tan vivas que nos permite un motor eléctrico, ¿no? De tener todo el par desde el segundo cero y que te permite hacer unas aceleraciones pues nunca vistas o nunca experimentadas en coches de gasolina, ¿no? Es lo primero que llama la atención. Y sobre todo la suavidad de uso, el no escuchar nada, las transiciones de la marcha están homogéneas, ¿no? La verdad que es un gustazo conducirlo y, bueno, quizás soy demasiado ya fan de la movilidad eléctrica, aunque he de reconocer que hace 7 años, cuando llegué a la casa, no lo era tanto, era más, digamos, de los M, como has dicho tú antes, y la verdad que es un gustazo conducir cualquiera de ellos, ¿no? En el iX3 me llama la atención eso, esa suavidad de marcha, esa posición de conducción un poco más baja que en un X3 convencional, porque es tracción trasera este coche, y el no tener cardán de transmisión al eje delantero nos permite bajar la posición de las baterías para tener un mejor centro de gravedad y al final ser un poquito más deportivo, ¿no?
Bueno, me toca a mí la parte deportiva, porque ahora el M3 y el M4 hablábamos de en segundos cómo se colocan de 0 a 100, pero hablamos de 510 caballitos y de estos dos coches, 3,9 segundos, o sea que, y también ya lo tenéis ahí.
Sí, ya lo tenemos aquí. He tenido también el placer de conducirlo y hacer los bastantes kilómetros a cualquiera de las dos carrocerías.
Sí.
Y es espectacular. Tiene una entrega más dosificable de la potencia en esta sexta generación respecto a la quinta. Uh-huh. Y hace todo más fácil. Es decir, te resulta más fácil ir rápido aplicando, digamos, un menor esfuerzo, ¿no? Es decir, que es una generación que, bueno, mejora bastante la anterior. Es algo que a mí me sorprende bastante, ¿no? Cuando se prueba un M3 M4 y dices que es perfecto.
Yeah.
Pero los ingenieros de Múnich, no sé cómo lo hacen, pero siempre consiguen hacer una versión notablemente mejor.
Quien tiene un M3 o un M4, un M, vamos, de la serie BMW, pues es francamente notorio, ¿eh? Para todos, ¿eh? Nos encanta, a mí me encanta, personalmente.
Sí, pero Vicente, luego hay usuarios que quieren dar el salto a eléctrico, pero no se animan del todo. ¿Y qué nos vas a traer, Borja, o qué nos va a traer BMW, tanto en 2021 como en los dos próximos años, de híbridos enchufables? Porque sabes que hay usuarios que todavía, o bien por su ubicación, porque no confían todavía en tener cargas rápidas en carretera, y cogen esa opción de tener un híbrido enchufable para el día a día, hacer esos 40, 50, 60 kilómetros diarios en modo eléctrico, y luego cuando tienen que viajar tienen su motor de combustión. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es ahora mismo la tecnología más en auge, ¿no? Porque supone la transición del vehículo de combustión tradicional al eléctrico, ¿no? Pues para que la gente vaya acostumbrándose a enchufar su coche para conseguir su carga de batería completa y experimentar esa movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, ahora mismo es una tecnología que está totalmente en auge. Estamos intentando tener en todos los segmentos un vehículo con estas características. Los últimos en llegar han sido el X1 y el X2 en el formato subpequeño, en el grande el X3 y el X5, y luego ya en berlinas tenemos serie 3, serie 5 y serie 7. Así que a día de hoy tenemos un abanico muy importante, exactamente creo que son 12 modelos, y en crecimiento, ¿no? En aquellos segmentos en los que no lo tenemos, tenerlo, por ejemplo el serie 1 no tiene esa variante, y es el objetivo de estos modelos de aquí en adelante, ¿no? Pues completar todas las gamas para que todos los usuarios puedan ir probando esta tecnología que es realmente interesante para las ciudades.
¿Cómo ves el mercado español para 2021? ¿Quizá la aportación esta del Moves 3 va a ser una ayudita o qué?
Sí, yo creo que todo, siempre que ha habido ayudas se ha comprobado que se gastan rápidamente y funcionan, ¿no? Es decir, que esperemos que este plan Moves ayude a que la gente se anime con este tipo de movilidad, de la electromovilidad, y que la prueben, ¿no? Que yo creo que, bueno, nuestros concesionarios BMW en Valencia están capacitados para ofrecer pruebas de estos vehículos, y yo les recomiendo a todo el mundo que lo prueben, ¿no? Porque es realmente interesante, y el híbrido enchufable ha llegado para quedarse, ¿no? Es una tecnología realmente limpia, realmente interesante y combinable, como habéis dicho vosotros, para viajar y para en el día a día intentar moverse sin gastar una gota de gasolina.
¿Te atreverías a dar una cifra de ventas en general, no solo de BMW, sino de todas las marcas para este año aquí en España? Por ahí ya nos han llegado a decir, incluso el director de Kia nos decía el otro día, que podrían estar en torno a 900.000, que se podría llegar a 900.000. ¿Cómo lo ves?
Sí, es la idea, ¿no? Estar pues ligeramente por debajo, ojalá lleguemos al millón de unidades. Y bueno, tiene que ser un año, por supuesto, de crecimiento, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un año bueno pese a la pandemia. Y en lo que se refiere a electromovilidad, llegamos casi a 2.000 vehículos, que es una cifra modesta, pero la verdad que respecto a lo que se está vendiendo en España es una cifra importante y que esperamos este año con el plan Moves, por supuesto, mejorarlo.
Borja, nos alegramos mucho de que las ventas del grupo BMW alcancen esos niveles históricos. Hasta marzo ojalá sigan, pero más adelante todavía. A ver si suerte. De Diego, nos despedimos.
Yo solamente desear que vaya bien y, por supuesto, que yo creo que al final de año nos vamos a quedar sorprendidos con este plan Moves, con las cifras eléctricas. Porque iba a decirle a Borja que se arriesgase a decir de ese porcentaje de 900.000 unidades, ¿cuántas podrían ser eléctricas, cuántas híbridas enchufables? Pero vamos a dejarlo un poco a ver qué pasa. Hablamos dentro de un tiempo, Borja, y creo que nos vamos a sorprender con ese porcentaje.
Ojalá sea así y vaya creciendo a nivel español todas estas cifras, ¿no? Pues es interesante que esta movilidad, por el que haya la prueba más gente y porque es una tecnología que funciona y es muy agradable.
Ha sido un placer, Borja, gracias.
A vosotros.
Un abrazo muy grande. Borja Órnigos, jefe de prensa de BMW Group en España, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con buenas noticias dentro del mundo del automóvil. De Diego, enseguida vamos a adentrarnos en otros aspectos. Llamamos a Juan Carlos Muñoz, al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Vamos a hablar de, problemáticas, ya sabes, ¿no? ¿Cómo está este tema?
Está complicado,
De los examinadores, todo.
Hay uno más, creo, ¿no?
Sí, uno más. Vale, y hablamos enseguida del Citroën ZX, que acaba de nacer, 30 añitos tiene, y del Renault Fuego, en versión eléctrica, ¿Sí? ¿No lo has probado? Sí lo has probado,
Subí una vez de pequeño, hay que decirlo. No lo he probado, subí una vez de pequeño, y me quedé, claro, en aquel momento, deportivos de esas características, Vicente, en el territorio español, o tenías que ir a marcas ya de únicamente de deportivos, pero que Renault se arriesgase a hacer ese coche. Oye, tuvo mucho mérito.
Bueno, pues el Renault Fuego va a ser protagonista hoy con De Copa CV y Fernando Córdoba. Enseguida estamos con él. Esto es Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llegado a las 3:30.
Luz de Cruce.
Ahí estamos, en Luz de Cruce. Nos queda media horita por delante para cambiar impresiones sobre los clásicos con Fernando Córdoba. Hablaremos también algo de seguridad vial. Nos tendremos que ir, mucho de seguridad vial, vamos a hablar a partir de ahora, algún aspecto nos traerá, a ver si podemos conectar también con Juan Barberá, aunque sea un minutito, y cambiar impresiones con él. Tenemos con nosotros, David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ramos.
Vale, ni siquiera, ya ni tu línea sigue abierta, con el estudio central de Casa David de Diego, Oye, me preguntaba el otro día, ¿en la puerta de tu despacho pone DDD?
No.
Vale. Para que sepa la gente que, que es tu despacho, ¿no?
Sería demasiado críptico, ¿no? Tendrían que llamarte cada vez a ti. Sí. Oye, Vicente, ¿es este de...?
No, digo yo, ¿de? ¿No se le suele poner los nombres a los niños y estas cosas en las puertas? ¿Aquí duerme? No, bueno, no. En este caso no, ¿no?
No.
David Diego, vamos a saludar a Juan Carlos Muñoz. Don Juan Carlos Muñoz es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hola, buenas.
Hola, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Usted tiene puesto de presidente de Asociación Valenciana de Autoescuelas en la puerta o no?
No.
¿Tampoco?
¿Tampoco? ¿Qué viene por aquí?
Tampoco, hombre, pero debería tenerlo ahí bien puesto, ¿no? Presidente, ¿no?
Yo me paso el día en la calle peleando este sector tan olvidado por la administración. Estaba escuchando los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables, y yo pensaba, ¿cuándo caerá algún político de este país o de la Unión Europea? Que los primeros, el primer vehículo que coge un conductor es el de la autoescuela, donde no podemos usar los eléctricos ni los híbridos porque son todos de cambio manual, de cambio automático, y todavía nos obligan las leyes a llevar cambios manuales. Y me quedo sorprendido, porque habría que empezar por la cimentación, los primeros conductores que practiquen con coches eléctricos o híbridos.
Ya, no, hombre, sí, de lo clásico vamos a hablar después, pero a lo mejor igual tenemos que juntarlo, ¿no? Mezclarlo, ¿no? Porque...
El problema es que de aquí a unos años las autoescuelas no vamos a tener que comprar coches de segunda mano para poder hacer prácticas con los coches diésel y gasolina.
Ya,
porque si no, ya mira cómo vamos a hacer prácticas.
Por eso, el ZX era el coche para la autoescuela, el idóneo.
Sí, que los de Guace, por favor, no los destrocen todavía, que guarden algunos para la autoescuela.
Por eso, bueno, haremos todo lo posible. Bueno, hablamos, por cierto, de un conflicto que tiene en estos momentos la Asociación de Autoescuelas, todas las autoescuelas de Valencia, y yo creo que todas las de España, pero la de Valencia tiene un auténtico caos. El otro día hacíamos referencia, no sé si está avanzado mucho. Me ha enviado usted, la verdad, una información que yo no llego a entender. Capacidad de examen en el centro de examen y día, 312 BS, y capacidad de examen en el centro de examen ciclo, 2599 BS. No sé qué es, No sé si BS es, no sé.
Permiso BS.
Ah, permiso BS, vale. No, es que claro, si hubiese sido la B, pero no alcanzaba entenderlo. Bueno, en cualquier caso, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay un retraso tremendo o qué?
Eso significa que a fecha de hoy nos han mandado los exámenes para el ciclo, un examen por autoescuela de la provincia, claro, entre los días 22 de abril y el 5 de mayo, y nos dicen que tenemos una bolsa de 16.403 alumnos pendientes de realizar un examen de circulación.
¿Ha subido?
Y que ellos, sí, ha subido de semana, de cada 10 días va subiendo, Vicente, cada ciclo de cada 10 días va subiendo.
O sea, que 15.800 era hace unos días, que lo argumentábamos.
Estamos en estos momentos, ahora ha subido a 16.413, claro, y conforme se vaya acercando el verano, la bolsa de gente en espera va a subir progresivamente porque la demanda sube.
A ver, vamos a hacer números. ¿Cuántos examinadores hay en estos momentos en Valencia? Me refiero a la, porque hay una jefatura en Alcira también, pero vamos a hablar de Valencia.
34 examinadores hay, 34. Contando que estén los 34 en activo, porque siempre hay alguna baja, pero tienes que contar que de esos 34 hay algunos que se dedican a hacer la destreza, el circuito cerrado, que necesitas dos o tres para eso, seguro. Dos no, necesitas cuatro para hacer destrezas. Y necesitas las teóricas también, al menos que hayan dos, o sea que perdemos dos, seis, entre seis y ocho efectivos para... Vamos de los 34.
De media, ¿qué puede hacer un examinando? O sea, ¿cuántos pueden hacer diarios, de lunes a viernes?
Vamos a hablar de coches. Olvidémonos que los camiones
vamos a hacer menos.
Vamos a ser generosos, que todos fuesen con carnet de coche. Pueden hacer 12 diarios.
12 al día. Muy bien, por 12. Yo tengo aquí la calculadora de Siri. Por 12, 408. Por 22 días. Podrían hacer 400 exámenes cada uno.
Al mes.
Al mes, ¿vale? Bueno, por 34. Me da 13.000.
No multipliques por 34. Porque efectivamente los 34 no están en circulación. Tienes que multiplicar por 24, porque hay 10 que estarán en otros servicios, como las destrezas, como las teóricas. Sí. Entonces, si multiplicas por 24, siendo generosos, ya no te salen esas cifras.
Vale. Bueno, o sea, que en realidad no es real todo esto que me...
Si multiplicas por 24, estamos hablando aproximadamente unos 8.000 pruebas al mes.
Sí.
Lo que pueden hacer, si estamos en estos momentos en 16.000 aspirantes en espera, en estos momentos hay una espera efectiva.
Eso es bolsa, real, es bolsa, claro.
Sí, de dos meses por delante.
Dos meses.
2 meses.
O sea que,
dos meses y pico, sí.
Ya. Bueno, ante esto, la Dirección General de Tráfico dice, oye, va, que no os preocupéis, que vamos a poner en total 149 examinadores más. Y dice, pues está bien, está bien. Pero
está
es que
bien, está muy
resulta
bien,
que a Valencia y Alcira, las dos jefaturas, van a caer 5.
Pero 5 en todo el año, ¿eh?
En todo el año.
En lo que resta de año, no es que vengan 5 ya, que ojalá siempre sea efectivo.
Bueno, y ojo, porque dice, bueno, van a venir 5, ya los tengo mañana. ¡No! ¡No!
No, no, no.
No. De los 5 a Valencia, a la jefatura de Valencia, va a venir, no sé si ha llegado ya, uno.
Uno que va a llegar en los próximos días.
Sí. ¿Es Superman? ¿Superman? ¿Es capaz de hacer esos 15.000 de golpe? Porque, vamos, si no, que vaya ayudita, ¿no?
No, bueno, y encima sumamos que este año no van a haber horas extraordinarias, al parecer no van a haber horas extraordinarias como se ha hecho otros años para reforzar los exámenes, porque la Administración dice que si ya tenemos interinos, sobran las horas, que todo no lo podemos pedir, que todo es pedir demasiado. Claro. Solo estamos pidiendo que se dé el servicio que el ciudadano está pagando, ¿eh? Porque recuerdo que se paga una tasa de 93 euros y pico por un examen de estos, por hacer el permiso, no es gratis.
Ya. Pero la Administración, ya sabes, cobran y ya está. Vas a tener que pagar igual.
Es un daño endémico de que mucha gente ha aprovechado el verano cuando termina la universidad, ya mediados, finales de junio, para obtener permiso de conducir. Eso hoy es imposible en toda España.
Ya.
Es imposible que tú en junio te presentes en la autoescuela y en el mes de julio o en el mes de septiembre tú tengas el permiso de conducir, porque simplemente hay una espera tan grande que tienes en ese momento 16.000 por delante. Cuando llegue el mes de julio tendrás a 18.000 por delante.
¿Han tirado muchos funcionarios de las jefaturas?
No, lo que pasa es que se jubilan y no lo reponen.
¿Se han jubilado muchos en los últimos años? Lo digo más que nada porque, claro, Internet ya ha hecho bastante. Se ha incorporado como nueva herramienta, como nuevo trabajador que hace el trabajo de muchos. Y digo, estos que su trabajo prácticamente es, bueno, de un ratito al día, ¿no podían incorporarlos también a examinar y echar un cable? ¿O qué?
Pues mira, Vicente, te explico. En este momento se va a abrir este año una promoción interna para examinar, es decir, 100 plazas de promoción interna de cualquier examinador de la administración, de cualquier funcionario, perdón, de la administración del Estado que quiera ser examinador, que oye, por su categoría cobran un poquito más y quiera presentarse a examinador. El problema de esto es que la propia DGT, cuando se presentan funcionarios de todos sitios a ser examinadores, les pone un examen difícil para poder hacer esta plaza, con lo cual, como pasó la última vez que también eran 100, solo han salido 14 de 100. O sea que tampoco entiendo cómo la propia DGT, que sería la primera interesada en acumular funcionarios de otras administraciones, les hace difícil el acceso al examinador. No entiendo nada.
Oye, pues por cierto, ahora nos hablas del manifiesto, que creo que estáis preparando. No sé si lo habéis hecho ya, un manifiesto. Referente a esto y a otras cosas, no solo a esto. ¿Está presentando o todavía no?
Se estaba presentando en los próximos días un manifiesto al que nos vamos a adherir a las autoescuelas, que está abogando por el tema de la presencialidad en sensibilización. Sabes que muchos son las instituciones que creen que los ciudadanos que obtienen el permiso de conducir deberían de tener unas horas obligatorias, repito, de sensibilización, que es una parte de lo que se está dando en el permiso por puntos, para que antes de conducir sepan pues cuatro aspectos que ni se preguntan de examen ni van a estar y que adquieran pues el riesgo que lleva a conducir un vehículo.
La semana que viene tendremos la oportunidad de hacer un pequeño debate, Juan Carlos.
Sí,
vamos a cambiar impresiones con las... y sé que te sabe mal de que lo diga, pero bueno, autoescuelas online, que son los en estos momentos con on-road, y a ver si llegamos a alguna conclusión, algún entente entre ambos.
No me sabe nada mal, Vicente. Es una empresa que han entupido en el sector. Lo que me sabe mal que utilicen pues informaciones falsas para posicionarse en el mercado. Ellos utilizan que son las autoescuelas digitales. Bueno, pues hay un informe de la OCU del año 2015, creo que del 2015 aquí ha llovido algo, que ya decía que el 90% de las autoescuelas de España estaban digitalizadas. Con lo cual no pueden abanderar a ellos que son las únicas autoescuelas digitales. Oye, si la OCU ya le dijo en el 2015 que el 90% estaban digitalizadas.
Ajá.
Pero bueno. Lo debatiremos delante de quien haya que debatirlo, y en este caso es Don Roa, no tengo ningún problema en defender a mi sector y a mi y a la postura que tenemos, que no hay ningún problema, pero vamos, con las verdades por delante. No hay
bueno, nada pues el jueves de la semana que viene tendremos la oportunidad de hacer ese debate. Me sale en pantalla una cosa que pone pregunta. Esto lo dice David de Diego. ¿Qué pasa, David?
Bueno, sí, yo al principio de la conversación, Vicente, me he quedado con una duda. Claro, si la intención de la Unión Europea es que en el futuro todos los coches sean eléctricos o sean híbridos, y claro, hay que enseñar a los futuros conductores. ¿Cuál sería el formato idóneo de vehículo o quizá las autoescuelas durante este periodo, ¿no? Hasta que dejen de existir los vehículos de combustión, tendría que tener al alumno probando con los dos, ¿no? O aprendiendo con los dos vehículos, o quizá llegue el momento que llegue un carnet que diga, oye, este carnet solamente es para vehículos automáticos.
Vale, lo del carnet de vehículo automático existe ya. Sí. Cuando una persona se examina con un vehículo exclusivamente automático, en el permiso le aparece un código, el código 78 exactamente, que le limita únicamente a llevar vehículo automático. Nosotros lo que hemos propuesto a las autoridades de la Unión Europea también, y a las españolas para que lo trasladen, es que se podía hacer en estos momentos un aprendizaje mixto, es decir, que aprendan una parte X horas en un vehículo manual para que sepan dominar el vehículo manual y luego que se examinen pues con un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, lo que ellos estipulen que sea mejor para el futuro. Pero que el conductor o el aspirante que accede por primera vez a un permiso de conducir haya probado los dos vehículos y luego en su vida real pues que decida cuál quiere decidir. Creo que hay alguna experiencia en Noruega y por ejemplo se van al vehículo eléctrico en este caso por facilidad al llevarlo, es más fácil llevar un automático que un vehículo manual, pero lo que estábamos pidiendo es que se podía hacer ahora un intermedio de unas horas obligatorias en un coche manual y luego examinarse certificadas, examinarse con un coche eléctrico o un coche híbrido y que el código 78 desaparezca siempre y cuando se haya demostrado que ha hecho un mínimo de prácticas en un coche manual y que dominaría un coche manual. Eso es lo que se ha propuesto, aunque yo entiendo que el código 78 debería desaparecer, que de las autoescuelas deberían examinar con un híbrido enchufable o con un eléctrico y que la persona que solo sabe llevar un automático, si quiere llevar un coche manual, pues puede volver a posteriori a que le enseñen a alguna autoescuela el manual y no hay ningún problema, porque tampoco es tan complicado aprender a hacer un manual. Vamos, que en un par de días lo tendría sabido, no hay ningún problema. Y si lleva un automático, porque el futuro parece ser que se va todo a un vehículo automático, porque todos los híbridos enchufables y los eléctricos, todos son de cambio automático. Y nosotros seguimos enseñando, igual que enseñábamos con el 133, con un coche de cambio manual.
Ya. O con el ZX.
Sí. Pues del ZX vamos a hablar enseguida. Juan Carlos, gracias por estar ahí con nosotros y la semana que viene entramos ya en debate.
Gracias a ti, Vicente.
Un abrazo muy grande. Gracias. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Tal como dice en su puerta, ¿eh? Se puede leer en la puerta de Juan Carlos Muñoz. La puerta de Fernando Córdoba pone Soy un clásico. Lo buscamos a la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana.
Para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
No quiero robarte el corazón.
¿Cuándo empieza a brillar el sol, por lo menos para los taxistas? El Ayuntamiento de Valencia va a abrir mañana el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Resistir, dirigidas al sector del taxi, con las que destinará 500.000 euros, ampliables hasta 5 millones de euros para paliar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19. Unas ayudas que se podrán solicitar hasta el 30 de abril y comienza en la jornada de mañana, ¿eh? En esta convocatoria se espera ayudar a más de 2.400 profesionales del sector del taxi afectados por la caída del turismo y la actividad normal de la ciudad. Estas ayudas, que son compatibles con cualquier otra subvención, se dirigen a cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada por las personas trabajadoras autónomas y las microempresas, con un máximo de 10 personas trabajadoras. Además, han de estar dadas de alta en el epígrafe 721.2 del IAE, en el censo correspondiente del Ayuntamiento de Valencia, ser titulares de una autorización tipo BT y que ejerzan la actividad en el término municipal de Valencia, ¿eh? Así que buenas noticias. Las prestaciones serán de 2.000 euros como base, ¿eh? Una cuantía que se puede aumentar en 200 euros por empleado y empleada. Y al igual que en la anterior convocatoria de las ayudas, paréntesis, del Plan Resistir, se van a tramitar de manera urgente. Comienza ya, mañana. Así que, bueno, buenas noticias para el sector de taxi, también muy afectado por esta pandemia. De Diego, buenas noticias, sí, para el taxi. Y
también le sale el sol, le ilumina el sol a Fernando Alonso. Te cuento por qué.
¿Y eso?
En 2021, pero sobre todo en 2022, según dice Laurent Rossi, el CEO de Alpine, porque dice que con el cambio de reglamento técnico están en disposición de darle a Fernando Alonso en 2022 el mejor coche de la historia de la Fórmula 1. Eso es lo que dice Alpine. Y como verás, digo Alpine, sí, como viene Fernando Córdoba, si no diría Alpine Clásicos, siguen diciendo Alpine.
Pues se te ha ido un poco la conexión justamente cuando has hecho el acento en Alpine. Ha quedado bien, ¿no? Ya ha salido.
Sí, bueno, pues Alpine es como dicen los clásicos y ahora dicen que tenemos que decir Alpine.
Alpine.
No sé qué opinará Fernando Córdoba.
Alpine. Bueno, Fernando Córdoba, hola, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Alpine o Alpine o Alpine?
Yo lo llamaré siempre Alpine.
Perfecto.
¿Has visto, Vicente?
Yo también. Eso de Alpine, hombre, es verdad que suena
en
bien, ¿no?
En francés es así.
Ah, es en francés así. Bueno, entonces. ¿Y entonces cómo sería, en francés, cómo sería Citroën? Citroën. ¿Cómo sería?
Citroën.
Citroën.
Casi como un limón, ¿no?
Citroën. Ah, claro, en realidad sí. Citroën y el ZX. No sé. Supongo que aquellos, los franceses, estarán alucinando con nosotros. Esto que están diciendo, ¿eh? Bueno, se iba a mil, como dice esta canción, con el Citroën, con el Citroën ZX, Fernando Córdoba, ¿eh?
Pues algo menos, Vicente, de a 1000 por hora,
sí.
Pero desde luego fue para Citroën y para un vehículo bastante popular, un hito de Citroën ZX.
Sí. Ah, no, pues es un vehículo que se vendieron 2.5 millones de unidades en todo el mundo.
Así, Vicente, sí. 2.5 millones, de las cuales 500.000 salieron de España, de la factoría de Vigo.
Ajá.
Decir que fue presentado este vehículo en septiembre de 1991.
Uh-huh.
Este año, 2021, celebramos el 30 aniversario.
Sí.
Y decir aquellos, es importante para nosotros este aniversario porque cumplir esas primeras unidades, esos 30 años, ya van a poder entrar en lo que es la zona de vehículos históricos y catalogarlos como tal.
Uh-huh.
Eso es importante a nivel coleccionista.
Ajá,
decir que con respecto a Citroën en concreto, ZX, además de las versiones comerciales que todo el mundo conocemos, fue un hito también para el mundo de la competición y de los rallies con el ZX Rally On Ride.
Sí.
Nombre de esta variante, desde luego, para la competición. Y
ganó, ayudó, creo que ganó, ¿no?
Ya ayudó a Citroën a posicionarse en este mundo y
sí,
decir que entre el 91 y el 97 ganó 5 títulos mundiales en la especialidad de Raid.
Caramba.
O sea que, Fernando, ¿te gustaba más el Rally Raid en amarillo, en estilo Dakar, o en rojo? ¿Cuál te gustaba más de los dos?
Citroën siempre, volviendo al mundo clásico, siempre el rojo parece que nos es más familiar relacionarlo con Citroën.
Mm-hmm. Bueno, volviendo a las versiones comerciales, se ofrecieron motores muchos, creo recordar, ¿no?
Muchos, entre los más populares, el 1100 y el 1900, y dotada esta última versión, la 1900, con 16 válvulas, que fue utilizado en la versión deportiva, que todos conocemos como la Vulcano. Uh-huh. Decir que la carrocería de estas unidades hubo dos variantes inicialmente, a la que después se añadiría una tercera, que fue la berlina de cinco puertas. Después conocimos la coupé, que fue la utilizada para las unidades de rally, y posteriormente salió la unidad familiar denominada Brick. Decir que también que los niveles de acabado y los colores en la carrocería de estos modelos pues fue un éxito durante todos los años de vida de esta unidad. Y volver a decidir, aquel que tenga un Citroën CTX y lo conserve, que ya está cerca de esos 30 años, ya puede ser pronto vehículo histórico.
Noticias, por ejemplo, de la época.
A ver. El Citroën CTX que el Rally Raid no tiene.
¿Será su potencia?
Frío, frío.
¿Será su robustez?
Frío, frío, frío.
Ahora, el Citroën ZX viene con aire acondicionado gratis o una oferta equivalente. Citroën ZX, desde 1.414.000 pesetas.
1.414.000 pesetas, Fernando.
Así es, o su descuento equivalente si no ponías el aire acondicionado.
Exacto. Que es verdad que todavía en esa época el aire acondicionado era como opción. Hoy en día ya no, prácticamente todos lo llevan.
Sí, ya es raro el vehículo actual que no viene ya provisto de serie de su aire acondicionado, y en aquella época, desde luego, los años 90 y últimos de los 80, el aire acondicionado era todo un lujo.
Ya. Bueno, regreso de un clásico, el Renault Fuego en versión eléctrica. Esta que le subieron de pequeño, dice David Diego, que le han subido.
Y alucinaría porque fue contemporáneo el Renault Fuego con aquellos primeros vehículos que conocimos en España que hablaban, que no era ni más ni menos que aquel Renault 25, lo recordaremos. Sí. Pues era más
o menos cuando se estropeaba hablaba en francés gangoso, acuérdate.
Así es, las configuraciones antes y no todo el mundo era capaz de reconfigurarlo. Había muchos coches hablando francés por España.
Sí, demasiado.
Sí.
Demasiado.
Oye, por cierto, se les ha escapado, Fernando, a la gente de Renault el logo del Renault 4 eléctrico. No sé si lo has visto.
Lo he visto estos últimos días y la verdad que no puedo...
Es un poco cuatro fantásticos, ¿eh?
Sí, yo no le puedo poner objeción porque me encanta. No es ni más ni menos que el 4 integrado en el rombo de Renault.
Parece el de los cuatro fantásticos y se presume que podría existir una presentación ya de este coche en noviembre de este mismo año.
Así es, David. El Renault está soltando con cuentagotas, filtrando, yo creo, intencionadamente este tipo de informaciones, ¿no? Sí. Para mantener atento a todo el seguidor de la marca. Y ahora se ha hecho eco la publicación española autopista.es de filtraciones que provienen de Francia en esa línea. Ahora se ha filtrado que el Renault Fuego va a poder renacer en una versión puramente eléctrica y que esta versión se denominaría, jugando con las palabras, ¿no?, que denominan este modelo, como Fu-Ego, haciendo versión a estas...
Sería Fu-Ego o algo así, ¿no? Diego, la E, I, no.
Yo,
no
creo, ¿no? Lo del ego lo entiendo, lo del Fu,
no.
No, habría que ver el juego de palabras en francés cómo es. A ver si es trasladable al resto de mercados.
Ha sido malintencionado, Fernando, perdona, vale. Disculpa, no. Fu e go se llama, y el go además, hombre, lo digo porque el go se supone que es en inglés, ¿no? Pues la letra E también se pronunciaría ahí. Pero disculpa, Fernando, ha sido nada. Un traspiés.
Un apunte.
Estamos a viernes.
Venga.
Muy bien. Luego decir también de esta nueva versión eléctrica que soportaría dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el posterior, que podría sumar, atención, una potencia conjunta de esto sí que es un deportivo, de 400 caballos de potencia. Desde luego, muy lejos de su antecesor.
¿Alguna curiosidad de este coche?
Sí, bueno, ahondando y profundizando sobre las unidades clásicas que hay que han habido en el mercado, decir que bueno, es un vehículo que han llegado pocas unidades a la actualidad, y hace unos años, concretamente en el 2018, salió al mercado del coleccionismo una unidad, un Renault Fuego de la versión GTA Max del año 91, con muy pocos kilómetros, 67.000 kilómetros, y con un motor del 2200 con 123 caballos, y por un precio de unos 20.000 euros. Pues bueno, pasó realmente desapercibido, y ahora esa unidad concreta se está buscando, es la más codiciada y revalorizada del mundo. Y todos preguntarán por qué, esa unidad concreta, ¿por qué? Porque fue la que perteneció a Diego Armando Maradona.
Sí.
Está súper cotizada y no hay forma de localizarla.
¿Cuando es súper cotizada, qué es?
Pues yo, si salió en aquel momento por unos 20.000 euros, pues yo le pondría algún cero.
¿Un cero más?
200.000.
200.000.
Oye, lo que sí que pasaba con este coche, yo tengo un recuerdo de Renault Fuego, que las piezas eran bastante caras, ¿eh? Sobre todo esa luneta trasera. Que era muy peculiar, era enorme, no tenía que nada que ver con el resto de las lunetas traseras del mercado. Cuadruplicaba el precio de cualquier luneta similar en el mercado. Los proveedores ahí de Renault se estiraron un poquito y los precios eran muy, muy caros de los recambios de este coche.
Oye, por cierto, se aplaza el retromotor de Barcelona.
Sí, bueno, simplemente anunciar a la afición la convocatoria de este año 2021 para 9, 10 y 11 de abril del retromotor Barcelona, pues ha sido pospuesta sine die durante este año. Creo que si todo va bien, a partir del verano se vuelva a fijar una fecha y se podamos no solo celebrar el retromotor de Barcelona, sino eventos en la Comunidad Valenciana, que ya estamos locos por hacer algo.
Venga, en mayo hay que prepararlo todo, ojalá sea realidad. Fernando Córdoba, un abrazo y gracias.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, de Copa CV. Las tres W de copacv.es, ahí está Fernando Córdoba, ahí dentro de esa página web, para informar la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. cope.es/Valencia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1.000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
De Diego, que nos estamos ya... Prácticamente nos vamos de fin de semana, de puente, de
calma. Oye, ese sonido parece el de un móvil, ¿verdad? ¿Sabes quién deja de fabricar móviles?
¿LG?
¡Ey, Vicente! Ahí has acertado. Pues sí, exactamente.
O sea, que no es Apple.
Coreanos. Vale. No. LG deja de cierra su división de móviles porque se centra en el automóvil.
Ajá.
Te explico, ellos hacen un montón de cámaras, sensores, pantallas y sobre todo la parte fundamental y cara de los futuros coches, las baterías. Acaban de ganar un pleito que tenían con SK Innovation, que es otro fabricante de baterías coreano. Y bueno, se van a centrar en esa división. Por el momento no dicen que vayan a hacer coches, dicen que quieren ser uno de los mayores proveedores del mundo del auto. Y ahora, ¿no soy Fernando Córdoba, Vicente?
Sí.
Alpine dice que le va a hacer a Fernando Alonso el mejor coche de la historia para 2022. Dilo tú también, Alpine.
Alpine. Le digo porque,
Alpine.
Pero no es que le gusta.
Alpine.
Si Fernando dice Alpine, yo de Alpine. Hombre, ya está.
Alpine.
Pero digo, hablo de Fernando Córdoba, el importante, no Alonso, ¿eh? Bueno, amigo, un abrazo y gracias.
Feliz fin de semana, Vicente.
Hasta luego, adiós. Mañana aparece ya el plan Moves 3. Que a las 4 llega la información y que sigue la tarde en Cope más Valencia. Feliz fin de a todos. Largo, largo de verdad, porque volvemos el martes. San Vicente, que nadie me felicite, que soy mártir.